de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 18. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu a la carne. Si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, vivremos también según el Espíritu. No busquemos la gloria vana provocándonos los unos a los otros. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta quinta charla, ya es la quinta, que corresponde a la quinta semana, sabéis que este seminario que hacemos aquí en una semana normalmente se da en 7 semanas, es decir, un día a la semana, pero nosotros lo hemos juntado todo en una semana. Estamos como en la quinta semana, es decir, en el quinto día. Y entonces, pues el título de esta charla, de lo que se suele hablar, es vivir en el Espíritu, en el Espíritu. Como veis, son palabras de alta teología espiritual las que hemos hablado aquí durante esta semana. No han sido cositas, no, de alta teología espiritual. Si le preguntamos a la gente por ahí por la calle, oiga, ¿usted tiene espíritu? ¿Usted sabe si tiene espíritu? ¿Y vosotros sabéis si tenéis espíritu? Sí. Todos los hombres sabemos que tenemos cuerpo, ¿verdad? ¿Un cuerpo? Todos. Además, parecido. Eso está claro. Todos sabemos que tenemos alma. Y además parecida también, con sus más y sus menos. El alma es la parte psicológica. El alma es la razón, la inteligencia, es la memoria, es la imaginación, es las emociones, los sentidos interiores, todo eso pertenece al alma humana. Y queda otra parte del ser del hombre que es muy importante. Esa parte se llama espíritu. Pero ¿qué pasa? Que se puede vivir toda la vida uno con el cuerpo y en el alma sin más. Porque el alma tiene inteligencia, tiene razón, entiende las cosas, incluso razona profundamente y poderosamente. Puede ser uno un científico y no haber salido nunca del alma, del cuerpo y del alma. Pero entonces, si eso es así, ¿para qué necesitamos la tercera parte, el espíritu? Pues miren ustedes, el espíritu es importantísimo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se vive con el espíritu? Con el Espíritu se vive la fe, la esperanza, la caridad. Se conoce a Jesucristo. Se viven las relaciones con Dios. Se vive la religión profunda. El Espíritu es la parte que puede haber un hombre, un científico, como os decía antes, que solamente utilice su cuerpo y su alma, pero nunca haya utilizado su espíritu, porque no tiene fe o no quiere tenerla. Le basta con el cuerpo y el alma. Pues bien, nosotros queremos tener cuerpo, alma, y mucha alma, y bien formada, pero queremos también tener espíritu. Ahora bien, sucede una cosa. Y por eso es una de las razones de haber venido esta semana aquí, ¿sabéis? Porque sucede una cosa, y es que el espíritu En el catolicismo solamente existe en el Espíritu en nosotros si es actuado por el Espíritu de Dios. A ver si entendemos esto. La religión cristiana no consiste en hacer cosas para Dios. No consiste en hacer mandamientos o cosas de estas. La religión cristiana, el amor a Dios, como decíamos el primer día, no consiste en que nosotros amemos a Dios. El amor a Dios, como nos dice San Juan, consiste en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo Jesucristo. Pues bien, para que nosotros conozcamos este don de Dios maravilloso, del amor con que nos ama, y sobre todo del amor con que nos ama a través de Cristo Jesús, tiene que ser actuado por la gracia nuestro espíritu. Y cuando es actuado por la gracia nuestro espíritu, primero conocemos a Dios, conocemos las cosas de Dios y sabemos que tenemos espíritu. Sabemos que tenemos espíritu. Entonces, qué bueno es, ¿verdad? Saber que tienes espíritu y con el espíritu te relacionas con Dios y te relacionas sobre todo de esta manera, dejándote actuar por Él, dejando que el Señor venga, dejando que te dé su espíritu con mayúscula, que ama a tu espíritu. Es aquello que decía San Agustín: yo, hermosura tan nueva y tan antigua, tarde te amé, tarde te conocí. Yo entraba dentro de mí, pero no te encontraba. San Agustín entraba dentro de él, pero no lo encontraba porque le buscaba en el alma, le buscaba en la psicología, le buscaba con su razón y no le encontraba. Y salía fuera de mí y tampoco te encontraba en ningún sitio. Hasta que me di cuenta, dice él, ¿dónde habitas tú? Hasta que en mi interior más profundo, que es mi espíritu, descubrí allí revelado a Jesús, el hombre Jesús, que es el intermediario entre Dios y los hombres. Cuando descubrí a este hombre Jesús, yo me di cuenta que tú estabas dentro de mí y yo te buscaba fuera, porque el alma muchas veces está fuera del hombre. El espíritu es lo más interior que tenemos, porque el espíritu es donde viene Dios, donde habita Dios. Tú tienes habitaciones dentro de ti que no las conoces, que no has entrado ni siquiera en tus propias habitaciones, porque esas son del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Pero qué bueno esto, ¿verdad? Porque uno puede decir, de verdad que yo tengo dentro de mí cosas tan importantes que incluso Dios venga a visitarme, que incluso Dios quiera estar dentro de mí. Pues sí. No hay ninguna persona aquí de todos los que estáis que no sea amada por Dios. Que no venga Dios a él. Entonces el Espíritu Santo viene a capacitarnos para esto. Viene a darnos su gracia y capacitarnos para Dios. Capacitarnos para una relación con Dios. Capacitarnos para todo lo que es vivo y todo lo que es vida. Dice San Pablo, cuando solo vivimos con cuerpo y alma, no podemos evitar los rollos humanos hasta el fondo. No podemos evitar vivir en la carne, porque el cuerpo y el alma es la carne. La parte de la carne, la parte carnal, el espíritu es la parte espiritual, dice. Y cuando los hombres solamente viven con cuerpo y alma, pues ¿qué sucede? Que no pueden evitar libertinajes, rollos, envidias, celos. Lo conocemos todos perfectamente, ¿verdad? Vivimos en un mundo que hay mucha carne, un mundo en que hay mucho tráfico carnal en todos los sentidos. Sabemos, y ahora que estamos en crisis más todavía, porque figúrate la cantidad de chanchullos que se están descubriendo por todas partes, cuántas cosas mal hechas, cuántos subterfugios, cuánto latrocinio, cuando todo parecía que era normal y cuando parecía que se cumplían todas las leyes y todo. ¿Cómo uno va viendo? Y no hace falta salir mucho de uno mismo, porque nosotros también somos iguales o parecidos. Lo que es de la carne, lo que es carnal, pues no puede evitar todas estas cosas. Y entonces uno tiene que sobresalir por encima de los demás, tienes que ganarte la vida por encima de todo, tienes que ser un trepa, tienes que llegar a tener no sé cuántas cosas. Tienes que vivir de esto. Y estas cosas dan vida. No podemos, esto es lo que se llama el pecado, pero el pecado da vida. No puedes decir, es que el pecado no da vida. ¿Cómo que no da vida? Todo el mundo anda detrás del pecado, vaya que sí da vida. Da muchísima vida. El tener muchos millones da mucha vida. El ser más que los demás da mucha vida. ¿O no? No os da vida a vosotros. O a medias. Pero para mucha gente sí les da vida. Sí da vida, el pecado da vida. Entonces, ¿cómo nos podemos librar del pecado? ¿Cómo nos podemos librar de esta vida carne, de esta vida carnal? Solamente con el Espíritu, con la actuación del Espíritu. Porque cuando el Espíritu empieza a actuar en ti, entonces ya te salen otros sentimientos que son distintos. San Pablo menciona una serie de sentimientos que he leído antes, que son, por ejemplo, pues, hay otra alegría cuando uno vive del Espíritu, hay otra felicidad, otra bondad, otra forma de ser, otra mansedumbre. ¿Qué es eso de la mansedumbre? Pues la mansedumbre es lo contrario de la agresividad. Todo el mundo sabemos lo que es la agresividad, ¿a que sí? Eso lo sabemos todo el mundo, sobre todo los conductores de coches. Todos sabemos lo que es la agresividad, que te sale casi sin darte cuenta. Y la tenemos ahí dentro. Pero cuando te das cuenta tú de que te ha pitado un señor y se ha reído de ti en el coche, y te quedas tan tranquilo en el volante, incluso haces una pequeña oración o la has hecho antes, dices, qué bueno, esto es un fruto del Espíritu que yo tengo dentro de mí. Y como tú tienes capacidad, porque ya tienes capacidad de espíritu, porque ya sabes lo que es el espíritu, porque has recibido el bautismo, porque has recibido la efusión del espíritu, entonces tú puedes. No tienes derecho a contestar como cualquier mindunqui por ahí. No, no, que yo tengo espíritu. Yo no puedo liarme a insultos con cualquiera. Te vas a liar, ¿eh? Pero lo piensas después. Y sabes que, bueno, pues no, es mejor. Señor, guíame tú, guíame en mis pasos, que yo no caiga en bagatelas y tonterías de estas con tanta facilidad como si viviera solo en la carne. Y cuando vives en el Espíritu, oras, puedes orar, porque la oración verdadera, la oración que produce vida interior, la oración que cambia tus sentimientos y tus cosas, es una oración que sucede en el Espíritu, y ahí en el Espíritu es donde tú puedes realmente pues alcanzar con Dios y de Dios una nueva vida en ti, una novedad, un algo distinto que lo demás no te lo produce, no te lo produce. Entonces es necesario que nosotros durante toda la vida, de una forma o de otra, pues tratemos de hacer ejercicio como estos días, por ejemplo, no sé, de renovación, ejercicios de refrescar nuestra realidad profunda, ejercicios de renovación del bautismo, como es esto, ejercicios para que el Espíritu Santo venga a nuestro espíritu y que nuestro espíritu no se quede ahí, digamos, lleno de telarañas, prácticamente sin actuar durante toda la vida, sino que venga a nosotros. Figuraos, una de las cosas que me impresiona a mí, por ejemplo, algunas veces que voy a dar ejercicios a monjas de clausura, es cuando una monja me dice, mire usted, llevo 30 años en este convento y nadie ha venido a interesarse por nuestra vida. Nadie ha venido a interesarse. Ah, yo me quedo un poco, no sé cómo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y después hablan conmigo las monjitas y yo me doy cuenta que son santas. Pero si son santas, si tienen a Jesucristo, si Jesucristo vive en ellas, pero el Espíritu Santo cuando viene a un corazón nuevo, joven, como el vuestro, pues suele traer un carisma, y es el carisma que podemos llamar carisma de actualidad. Porque nosotros podemos tener una vida religiosa, podemos tener una vida cristiana, pero sin el carisma de actualidad, sino que somos cristianos viejos, cristianos de siempre, sí, más o menos santificados en nuestro interior por el Espíritu Santo, pero que no llegamos a nadie, que no tenemos un testimonio, que nadie se interesa por mi vida, que nadie se interesa por lo que yo hago. Algunos de vosotros, o muchos, o todos, habéis recibido la efusión del Espíritu Santo ayer. Esta efusión del Espíritu Santo yo seguro que os ha hecho, y os hará todavía más, pues experimentar este espíritu del que estoy hablando. Y si tú experimentas este espíritu, ¿sabes lo que te va a suceder? Que se te va a notar. Que se te va a notar en la cara, en los gestos, en el comportamiento, en determinada manera de hablar o en determinada manera de ser, y alguien te va a preguntar, pero bueno, ¿qué te han dado? ¿Qué has bebido? ¿Qué has tomado? Parece que no eres el de antes. Bueno, bueno. Yo conozco incluso algunos maridos que le dicen a su mujer, mira, yo no sé si estás en una secta o no, pero sigue yendo. Porque desde que vas a esa secta, no me pones verde como me ponías antes. No tienes esa dureza, no tienes esa exigencia, no tienes esa agresividad que has tenido toda tu vida. O sea, si eso es una secta y te hace tanto bien, pues bendita sea la secta. Pero no es secta, es Espíritu Santo. Es Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo, pues claro, actúa en ti y actúa en nosotros. Y yo te aseguro que alguien va a preguntar por tu vida. Porque este boca a boca, esta transmisión de los dones del Espíritu Santo chocan. Incluso chocan otros. Les llamarás la atención también y no te aceptarán y no te querrán. Y dirán, bueno, bueno, no me cuentes tu vida, no me cuentes rollos, pero no importa. ¿Por qué? Porque entras en Jesucristo, entras en la dimensión de Jesucristo, entras en la dimensión de los que proclaman a Jesucristo. Y San Pablo dice, en un mundo más pagano todavía que el nuestro, sí, eso se puede decir. San Pablo dice, en un mundo más pagano todavía que el nuestro, el que confiese con sus labios y en su corazón que Jesús vive, ha resucitado y es el Señor, ese ya está salvado. ¿Tú te lo crees? ¿Tú te crees esto? ¿O necesitas otra cosa para salvarte? Tú suponte que estás trabajando en una oficina y allí todos son de los que... Y de repente tú proclamas con toda sencillez que crees en Jesucristo, que Jesús vive, que es el Señor, pero no solo el Señor, sino mi Señor. ¿Tú crees que necesitas decir algo más para salvarte? Eso es la máxima expresión del Espíritu, la máxima expresión de tu contacto con el Señor. Eso es una frase digna del martirio. Es una frase que han pronunciado tantos mártires a lo largo de los siglos que les han matado. Pero ser mártir, estoy hablando en positivo, claro, me entenderéis bien, mártires de la Iglesia, es decir, testigos de Jesucristo, testigos de lo más grande que puede haber en este mundo, testigos de Dios, testigos de Jesucristo vivo y resucitado. Entonces, cuando tienes santidad, pero nadie pregunta y nadie le interesa tu forma de vivirla, pues está muy muerta. Está muy muerta esa santidad. Y los cristianos muchas veces somos cristianos que tratamos simplemente de conservar el cristianismo, de conservar mi fe, mi religión. Yo tengo un cuñado que es simpático, porque huye. Tiene dos sobrinos, bueno, es cuñado, porque la madre de los chicos es mi hermana. Tenía tres hijos y uno se mató en los picos de Europa, que yo soy de allí, de los picos de Europa, se mató haciendo rap, se le fue una, creemos, una cuerda o no sé. Bueno, la cuestión es que los dos que quedan, que andan por los 30 y tantos años, discuten mucho con su padre. Y su padre, pues, es que no les quiere ni oír hablar. A mí vosotros no me sacáis de lo mío. No me sacáis de mi religión, no me sacáis de mis creencias. Tampoco le quieren sacar de su religión. Pero le quieren dar cierto tinte de novedad, o como se pueda decir, no me sacáis de lo mío. Tiene miedo a salir, tiene miedo a que se les remuevan los cimientos. Está muy seguro en sí mismo. Yo le doy la razón a él, ¿eh? Digo, bueno, no tiene el carisma de actualidad mi cuñado. No tiene un carisma de actualidad en su fe, pero tiene su fe. Y su fe es buena. Pero a vosotros el Señor os da carisma de actualidad, que es a lo que voy. A los que estamos aquí el Señor nos da carisma de actualidad. Y el carisma de actualidad se confunde con una cosa, con una fe viva, con una fe de Espíritu Santo, con una fe resucitada, con una fe en la que en un momento dado el Espíritu Santo por dentro os quema un poquito y podéis decirle a cualquiera, pues sí señor, yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe, yo creo. Entonces te salen a chorro del corazón todos los frutos del Espíritu Santo. ¿Que trae persecuciones? ¿O que trae malos entendidos? ¿O que trae? Nunca una fe cristiana podrá crecer de verdad. Nunca Sonseca será más cristiana que ahora si no hay alguien que aquí es mal visto por su fe. O alguien mal entendido por su fe. Siempre es así. Tampoco estamos en un momento en que nos vaya a matar nadie. Nos ampara la Constitución. Pero bueno. Si es que nos ampara. Si es que nos ampara. Pero es un momento del Espíritu muy bonito este. Es un momento de, pues mira, es que estamos en un momento genial. Casi nadie cree. Hay un 5% de jóvenes que van a la iglesia los domingos nada más en España. Esto parece que va a la debacle. Esto que parece que va a la destrucción. Genial. Porque ya no podemos andar con predicaciones de baratija. Ya no podemos andar con predicaciones de que sean buenos o malos. Aquí la predicación, la única que interesa verdaderamente es que Jesucristo es Jesucristo. Que Jesús vive, que ha resucitado y que yo creo en Él. Y el único testimonio cristiano que hoy merece la pena de dar en un mundo increyente, en un mundo que no cree, es que Jesús vive. Todo lo demás que hagas es muy poca cosa. Valdrá para la santidad personal, como decía, pero nadie te preguntará, por tu vida religiosa, nadie te preguntará por tu experiencia religiosa. Y si nadie te pregunta por tu experiencia religiosa, pues la verdad es que cuando vayas al cielo, pues seguro que te salvas, seguro, porque ya estás salvado en este mundo, pero a lo mejor San Pedro te recibe con una cara un poco aburrida, Así como diciendo, sí, has sido cristiano, pero bueno, no has comunicado gran cosa de lo que se te da, de lo que se te dio, de lo que se te regaló. Entonces, vivir en el espíritu en este momento no solamente es una cuestión más o menos física o metafísica que uno tiene dentro, o teológica. Vivir en el espíritu es una vida de compromiso, es una vida de todos los días, es una vida en tu casa, es una vida en tu trabajo, es una vida donde yo no te estoy diciendo que vayas mañana al trabajo y dices, Jesús es el Señor, y aquí no hay César que valga, aquí el único Señor es Jesucristo. No tienes que hacer eso, porque uno no puede ir exhibiendo su cristianismo tampoco. Pero si un día el Espíritu Santo te toca y te mete un poco de fueguecito en el alma y tú casi sin dar cuenta das un buen testimonio, pues a lo mejor tres personas te miran no sé qué, pero a otro le ha llegado al alma. Y tú lo dijiste por ese otro. No lo sabías, pero sí lo sabía el Espíritu Santo. Sí lo sabía el Espíritu Santo. Y te encuentras con que de repente, tú que te creías que eras don nadie, eres una persona transmisora de fe, predicadora, transmisora de Jesucristo. Y me dirás, pero es que eso lo tienen que hacer los curas. ¿Y por qué? Los curas sí, pero ¿y tú por qué no? Es que no tienes el mismo Espíritu Santo que el cura. El ministerio es distinto, pero el Espíritu Santo. Es que tú eres menos que el cura por dentro. Cuando le preguntaron una vez a Juan Pablo II, ¿y por qué no se ordenan las mujeres? ¿Y por qué las mujeres tienen un segundo plano? Juan Pablo II contestó, miren ustedes, en el cristianismo, la primacía, la altura, la dignidad más alta es la que da la gracia interior, la santidad, el amor de cada uno experimentado y el testimonio que dé. Y ahí no hay ni curas ni no curas. El ser cura es un ministerio, pero el vivir a Jesucristo en profundidad, no hay ni hombre, ni mujer, ni griego, ni bárbaro, ni rico, ni pobre, ni instruido o analfabeto. ¿Por qué? Porque Jesucristo está en lo profundo de ti mismo y lo profundo de ti mismo no es ninguna cosa de estas. Es hombre, eres mujer, es la realidad más profunda del hombre y la dignidad del cristiano viene marcada por su gracia, por tu gracia, por la gracia que tengas. La teología dice que en el cielo hay butacas. Es como una representación del cielo. Y hay, bueno, esto de butacas, pues me lo entendéis, ¿verdad? Pero hay butacas de patio, hay butacas de primera fila, hay gallinero, hay todo eso en el cielo también. Entonces, con mucho espíritu tienes asegurada una butaca de alta calidad en el cielo, porque el mucho espíritu hace de ti un hombre y una mujer de espíritu, que quiere decir que tiene carisma de actualidad, que alguien va a preguntar por ti, que alguien va a preguntar por tu vida espiritual, que alguien le va a interesar y tú te quedarás diciendo, pero ¿cómo es posible? ¿Es posible que alguien le interese en mi vida espiritual? ¿Es posible que a alguien le interese esto? ¿Es posible que yo sea tan importante? Pues sí, eres importantísimo. No sabes para qué, ni sabes dónde, ni sabes cómo, ni cuándo, pero es muy importante. ¿Por qué? Pues porque el Señor lo quiere. Entonces yo le pido al Señor que os dé a todos vosotros pues esta dimensión tercera del hombre, esta dimensión del espíritu, que no hace falta irla exhibiendo por ninguna parte, pero sí vivirla en profundidad. Cuerpo sabéis que lo tenéis, Alma, sabéis que la tenéis también, porque es toda esta parte psicológica que todos sabemos. Y muchas veces el alma sufre y sufre con enfermedades psicológicas. Y para curar el alma hay que ir a los psiquiatras y a los psicólogos y eso. Pero existe, además del alma, esa otra dimensión profunda que es la dimensión del espíritu, en la que el espíritu de Dios entra en lo más profundo de ti mismo. Y allá dentro, 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 como dice San Juan, pues allí habita el Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Por eso os decía, os estamos predicando una alta espiritualidad. Y esta alta espiritualidad, digamos, tiene como fin experimentar en lo profundo de tu vida y de tu alma al Padre y al Hijo, a la Trinidad, a Dios. Experimentarla allá dentro, dentrísimo de ti mismo, en lo más profundo de ti. Tú no eres un cristiano de tercera fila. Tú no tienes por qué considerarte. Tú eres un cristiano de primerísima fila, de Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vivo que te ilumina sobre Jesucristo y que puedes dar un testimonio vivo y poderoso y santo de que Jesús vive y ha resucitado. Y esto no solamente es una cuestión religiosa, es una cuestión social. Es una cuestión de cambio. De cambio de pueblo, de cambio de familias, de cambio de mentalidad, de cambio de cultura. Porque vivimos en una cultura de la muerte y esta cultura necesita también ser reformada, transformada por dentro con una nueva vida, con unos nuevos dones del Espíritu y frutos del Espíritu Santo. Entonces ese es el reto bello, bellísimo, de acoger al Espíritu Santo, que dicho así como yo lo digo, parece que es la batalla campal. Pues no, miren ustedes, esto es muy sencillito, porque sucede en el sencillo, en el silencio de tu corazón, en el silencio de lo más sencillo de tu vida, pero con fortaleza, con mucha fortaleza, porque el Señor está en ti y te quiere. Gloria al Señor.